Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 7. 7-7. Septiembre originalmente fue el mes número 7, pero se llama septiembre. Okay.
Interesante.
Sí, pero
me gusta.
Bueno, por eso es que octubre, que era el 8, se llama octubre.
Wow. Okay. ¿Y noviembre?
Noviembre
nice.
9.
Nice.
Okay. Así que, pero eso ya se sacó la cuenta.
¿Abrieron algún lado y metieron un par de meses más?
No, porque cada vez que sabía más matemática, esto es, indudablemente es de acuerdo a la rotación de la Tierra alrededor del Sol.
Todo eso, sí.
Y entonces no se sabía tanto. Entonces, pero cada vez que pasaban 2 o 3 años, la equivocación era tremenda porque
sí.
no había un error.
Algo está pasando.
Fueron afilando la cuestión. Y hoy se ha llegado al calendario que tenemos hoy, que hay un error, que se subsana cada 4 años con el año bisiesto, sí. Que febrero, que es donde se va acumulando, febrero, en vez de tener 30 o 31 días, tiene 28. Simplemente hay que cortar. Pero hay todavía una cosa de unos segundos, sí. Que se supone que nuestros, si no acabamos con la Tierra,
sí, sí.
Con el cambio climático y todo eso, no acabamos con la Tierra, tendrán que hacer otro ajuste muy muy adelante, vaya, los recatataranietos nuestros. Así que si hay un García Toledo por ahí de aquí a 500 años, va a tener que sacar el lápiz. Bueno, con eso no habrá lápices, habrá nada más que computadoras que se manejarán con la mente, que se están haciendo ya, no hay ni que teclear. Tú la miras y dices, yo quiero otra cosa y ya te haces.
Nice.
Bueno, los principios de eso están. La gente me dice que soy un viejo loco, pero es que yo siempre leo el futuro, ¿ok? Y para que no me cojan por sorpresa. Muy bien.
Aquí estamos.
Esto, hoy... tenemos aquí, oyeron ya a Héctor Carrillo. Mi nombre es Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña.
Okay. Wow.
A veces me acompaña, a veces se pone una novela que tiene ahí de Emilio Salgar, El Corsario Negro, y no me atiende. Ya lleva con esa novela un tiempo ya. Nuestro productor, como oyeron ya, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Delfín Coca.
Ya. Yeah.
Okay. Que se está haciendo una cosa ya consuetudinaria.
Y hasta Bertica está de visita del otro lado del cristal.
Ah, Bertica viene asesorada del fin.
Bertica, estoy aquí porque Guajiro no habla.
Exactamente.
Mira dónde tiene el micrófono. Mira el profesional que tengo a mi lado. Ay, Dios mío.
Oye, el micrófono es anti-peña.
El micrófono es anti-peña.
Guajiro, mejor que tú cooperes en el programa este, porque si no te voy a sustituir con Bertica.
Ya, ya. Que no hablo de música.
Luce muchísimo más.
Hay temas musicales con la pelota y todo eso.
Pues muchachachá, por favor.
Muchachachá, ahí está el otro. Bueno.
Muy bien. Hoy vamos a hablar primero, como hacemos siempre, de los juegos de ayer. ¿Qué pasó en detalle los juegos de ayer? El juego de hoy, que hasta ahora no hay ninguna anotación. Y de ayer nada más que tenemos 4 juegos. Así que esperamos que el Guajiro hable hoy.
Vamos a poner la música. Vamos a pedirle a Coca que pone la música.
La Grande Liga para empezar esa fiesta.
Dale, Coca.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, suspende la conversación, que estamos en programa.
Préstame la guitarra.
No, es cuando no tiene que hablar, él habla.
Sí, okay. No, es el terrorista de los técnicos.
No, exactamente.
Rafael, perdona.
Sí. ¡Ah! ¡Ey!
Habla. 9 semanas.
Llevamos
parece que fue ayer. Oye, increíble.
Llevamos haciendo esto 9 semanas.
Es un código.
Es un curioso que yo estoy dando los resultados hace 9 semanas.
Hace 9 semanas.
¿Qué pasó antes?
Él le gusta eso.
Sí, sí.
Okay. Pero para que sepan los oyentes, 9 semanas.
Lleva la cuenta.
Está llevando la cuenta.
Increíble, compadre.
Increíble. Y la semana que
viene. Cuando Rafael empezó, todo el mundo, los que yo conozco, oye, dieron un palo ustedes en el Radio Martín.
Sí, digo,
así,
wow.
Porque esto es muy interesante, esas cosas.
Ah, y más cuando habla.
Porque todo el mundo no oye las narraciones de nosotros.
Es verdad, es verdad.
Muy bien, vamos a empezar con los Cachorros de Chicago, que le ganaron 6-4 los Nacionales de Washington. Cachorros están sembraditos en el primer lugar de su división.
Oye, este hombre, sí. ¿Quién es este? David Bote. Ese sigue bateando.
Bote la bota.
Bote la bota, ¿eh?
Sí. Y Bote, que es un novato, acabó de llegar.
Novato, wow.
Ajá. Ha dado los honrones, el honrón más largo que hay.
Sí.
Esto, Así que
parece que ganó el juego en la décima entrada, algo
sí,
así.
Entonces, sí, wow. Sí, es un tipo dramático, le gusta hacerse sentir, tú sabes. Sí. Muy bien, así que los Cachorros de Chicago, como le dije, están en primer lugar de la división central de la Liga Nacional y están a 4.5 juegos sobre Milwaukee y 5 juegos sobre mis Cardenales. Bueno, el juego de ayer, que ya le dije que los Cachorros lo ganaron 6-4 en los Nacionales, lo ganó Stroop. Tiene 5 ganados, 1 perdido. Lo perdió con Lendero, que tiene 1 ganado, 2 perdidos. Lo salvó Chávez, el cuarto juego que salva en la temporada. Por el equipo de los Cachorros, Davis de emergente batió de 1-1 con una impulsada. Rizzo, la primera base, de 4-2, impulsó una y anotó otra. Sobris, el indispensable de 4-2, impulsó 2 carreras. Estaba jugando right field. Batea 313 sobre y después viejito se ha puesto aún mejor que antes. Almora, nuestro compatriota Almora Junior, jugando el center field, bateó de 5-2, anotó una y está bateando 2.92 al muchachito de Jayalía. Y Bote, como estaba diciendo, pues Bote batió de 1-1 con una impulsada y una anotada.
Sí.
Washington, bueno, no lo hizo tan bien. Turner,
pero tú viste lo de Chicago, estoy mirando aquí lo del box score, lo que dicen aquí. Sí. 22 jugadores en el juego de ayer. ¿Eso porque estamos en septiembre o es que...?
Sí, lo que pasa es lo siguiente, como subieron...
Toda esa gente.
Ah, sí, de 25 a 40, tienen 15 más.
Wow.
Esto, ellos lo ponen, aunque sea a veces... a batear para verlo, porque le están aprovechando para verlo. Dime, Guajiro.
Está dando, esto es como el colegio secundario. Siento que el maestro Rafael no ha visto que me está enseñando lo del Lindor. No estamos hablando, no he llamado ahí, pero él tiene una nota
no
para
Lindor. No por eso que te puede confundir.
No, ahí. Bueno, sí.
Vamos
sí.
Guajiro, vamos a
Guajiro está apuntando a... Yo tengo, porque la computadora no está funcionando, el teléfono y me está dando estadísticas y cosas para compartir con Rafael.
Vamos a llegar al Lindor. Cuando llegamos al Lindor, me hablas de
Lindor. Ajá, exacto. Lindor. Ya tenemos algo para que Guajiro nos cuente del Lindor.
Se va a llevar al Lindor para la casa. Muy bien.
Lo de Washington.
Los Nacionales de Washington, Turner, shortstop de 4-1, y impulsó una. Rendón, la tercera base, de 5-2, impulsó una en autodota, está bateando 2.97 Rendón. El novato Soto, de 5-2, está batiendo 300 exactos, muchachito, con 19 años.
Wow.
Ok, Reynolds, la primera base, metió su jonrón número 13, batió de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Kibun, el catcher, que no lo conocía, de 3-3 y anotó 1. Así que ahí quedamos. Los Cachorros tienen 83 ganados, 53 perdidos. Washington tiene... está por debajo de la línea de flotación, 69 ganados y 72 perdidos. Este equipo que ya no es el equipazo porque han empezado a vender gente. Muy bien, los Padres le ganaron 6-2 a los Rojos. Los Padres de San Diego a los Rojos de Cincinnati, lo ganó Castillo, tiene 2 ganados y 2 perdidos. Y lo perdió Castillo, pero no el mismo Castillo, evidentemente, otro Castillo. O sea, fue una pelea de Castillo, a cañonazo.
Sí.
El Castillo de la punta contra el Castillo del morro.
Así es.
¿Okay? Y Castillo, el que perdió, tiene 8 ganados y 12 perdidos. Este es un Castillo perdedor. ¿Qué pasó? San Diego. Pues San Diego tiene a Renfro. Renfro batió su honrón número 20, de 4-1 en impulsada y una anotada. Meyer, la tercera base, de 4-2 con una anotada. Y Mejía batió 2 jonrones.
Nice.
Los primeros 2 jonrones que batea.
De wow.
Sí, de 4-2, 4 impulsadas, 2 anotadas. Se volvió loco Mejía. Cincinnati, bueno, ¿quién hizo? Trevor, el right field, batió su jonrón número 14, de 4-1. Y Williams, su jonrón número 2, de 1-1. Eso fue todo lo que hizo. Y esas fueron las 2 carreras que tuvieron los Rojos, 2 carreras, dos carreras que anotaron. 56-86 tiene San Diego, está bien mal, 59-82 tiene Cincinnati, que está casi tan mal como San Diego.
Wow.
Estos dos equipos que están muy mal los dos. Bueno, los Bravos de Atlanta, que sí están bien. Ganaron 7-6 a los Diamondbacks de Arizona.
Están afincados Atlanta, ¿viste eso?
Sí, otro equipo que está peleando es Arizona. Atlanta tiene 77-63, está en primer lugar de su división, a 3.5 de Filadelfia, que estaba, pero se cayó últimamente. Washington está a 8.5, y los Mets ahí están a 3.5, y Miami dice que no tiene presión porque está a 21 juegos. Así como ellos querían estar. Sin presión.
¿Qué? Sin presión.
Sí.
Oye, pero recuerda, el año que viene cazuela. No. Cazuela y instrumentos musicales.
Sí, sí.
¿Cómo? Segmento, comunidad 305, algo así.
Sí, sí.
Yo quiero ir a ver la locura.
La chumería.
La chumería.
Vamos a ir un día a verlo. Y
voy a llevar el guajiro con un tambor.
Y no volvemos más nunca. Porque eso es como el carnaval de la calle 8. Tú vas una sola vez.
Sí, sí. No. ¿Y hasta a dónde van a llevar eso? Porque yo creo que la Grandes Ligas va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en Miami?
La gente no sabe. Jeter cree que... Entonces, no,
sí, Jeter abre la puerta, sí, la caja de Pandora, deja que llegue.
Porque los países latinoamericanos celebran, ¿no?
Sí,
porque
celebran.
Pero dicen, hagan ruido.
Oh, wow.
Bueno, ¿qué pasó con los Bravos y los Diamondbacks? Los Bravos ganaron 7-6, ya sí. Dije el récord que tenían. Y los Bravos en 7 de 5-1 anotó una. Freeman, la primera base de 5-1, anotó 2, batea 306. Freeman, Marcakis, el veterano de 5-4, impulsó 2, batea 309. Está muy bien en Atlanta, ¿tú sabes? Por cierto, Acuña, que es el primer bateador, ayer se fue de 5-0.
Wow.
Una cosa rara en Acuña. Sí. Camargo batió su jonrón número 16, de 4-1, con una impulsada y 2 anotadas. Y Suzuki, el catcher, el onceno jonrón de la temporada, 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Esos fueron los Bravos. Los Diamondbacks, bueno, patalearon un poquito, pero Goldschmidt batió su jonrón número 32 de la temporada, de 5-3, 1 impulsada, 3 anotadas, está bateando 2.98, está teniendo muy buena temporada Goldschmidt, pero Arizona todavía no ha roto la barrera del sonido. Peralta, jugando el field, batió de 5-3, anotó una. Marte, el dominicano, la segunda base de 5-1, impulsó una. Y Ahmed, el shortstop, de 4-2, impulsó 3. Así que eso fue lo que fue contra los Bravos y los Diamondbacks en el último juego de la tarde. El equipo de los Indios de Cleveland, que están dedicados a ganar juegos, le ganaron 9-4 a los Basureros de Toronto.
Ahí viene la noticia que tú vas a dar ahora.
Está loco, Cleveland, está loco para entrar.
Cleveland,
no, que no, tiene flaco ese.
Cleveland, 80 y 60 tiene. Los Azulejos, 63 y 77. El juego lo ganó Bieber, que no es Justin Bieber. Es más, el apodo de él es No Justin.
No Justin.
Ese es el apodo.
Hace bien.
Sí. Le ganó el noveno juego ganado, tiene 3 derrotas. Gaviglio perdió por octava vez, tiene 3 victorias. ¿Qué hizo Cleveland? Ahora Guajiro va a contar.
Tiene una nota Guajiro.
Lindor batió 2 jonrones.
Mira.
33 de 5-4, 4 impulsadas y 3 anotadas. Bueno, Guajiro, hablo
33 jonrones flaco hace.
Hablo de Lindor.
¿Está usando cocho ese muchacho?
No, está usando cocho. Es tremendo. Le dicen, tú sabes que Lindor es de Cagua. Se llama Francisco Lindor. Pero todo el mundo lo conoce como Paquito.
Increíble, ¿verdad?
Y cuando llega allá, dice que se pone un jean, unos tenis viejos, y queda Paquito de nuevo, que él no le hagan tanta
cosa. Siempre,
el de siempre.
Rafael, eso sin contar lo que hacen al señor Toro, ¿eh? 4 años seguidos, guante de oro.
Bueno.
Qué bárbaro.
¿Tú crees que Paquito lo está haciendo bien, ¿no?
Y va a seguir, ¿no?
Y va a seguir.
Bueno, de jovencito, Paquito.
¿Qué edad tiene Carrillo? ¿Tú no sabes?
Ah, no estoy seguro.
No sé, pero lo vamos a
averiguar.
Bueno, lo puedo buscar, sí.
Lo vamos a averiguar.
Vamos a ver,
no te ocupes.
Si
bueno,
llega...
aparte de Paquito, Kiernes batió su jonrón número 15, de 5-1, 3 impulsadas, 1 anotada. Encarnación, de designado, de 5-3, anotó una. Allen, el center field, de 4-2. Impulsó una, anotó otra. Y Guyer, el left field de 3-1, una impulsada, 2 anotadas. Eso fue lo que hizo Cleveland. Suficiente para ganarle 9-4 los Azulejos.
Y
que
aquí
tuvieron.
Tengo la edad de Francisco.
¿Cuánto tiene
Lindor? 24 años.
24 años.
¿Eh? Uf, lo que le queda.
Faltan 10 años si no se lesiona.
La edad tuya, Carrillo.
Sí. ni se lo dobla. Llegan a mi edad.
Si no se descuadra, tiene 10 años de producción
wow.
Por adelante. hasta los 34. Ahí puede empezar a sacar los flaps ya. Bueno, ¿qué pasó con los azulejos? Bueno, tenemos a Gurriel Jr., shortstop de 3-1. Anotó una, estaba teniendo 2.94 Lurditas. Morales, Kendrick Morales, designado de 3-0, anotó una, estaba teniendo 2.59. Teles, la primera base, lo hizo muy bien, de 4-3, una impulsada y una anotada. Aneidis Díaz, el otro cubano, de 3-1, está batiendo 2.55. Así que eso fue el último juego del día. Y vamos a ver si hay alguna anotación.
Bueno, te puedo dejar saber que hay como 9 partidos hoy, 8 que han empezado y nadie ha anotado.
Nadie ha anotado.
Nadie ha anotado, estamos 0-0 en todos estos juegos. Y hay algunos que, claro, va a haber lluvia a veces, hay demoras, pero... Pero en esta ocasión 0-0.
Sí. Bueno, pelota. Hay otro muchacho con Tommy John, el prospecto Kopech, que es el número 13, dice. Tommy John tiene que ser.
Sí.
Otani va a seguir bateando. La decisión de Tommy John todavía no se ha tomado.
Pero ese muchacho Kopech dicen aquí que está fuera para el año que viene. ¿Es así la cosa?
Sí.
Lo de Tommy John se demora...
No, si lo hacen este año, el año que viene no juega.
No juega.
Jugará el año siguiente. Bueno, a Sale lo activaron de la lista de lesionados.
También parece que la asociación de los jugadores se puso bravo, porque acabas de mencionar que a todos estos jugadores que uno trae al equipo para el mes de septiembre, no sé por qué Toronto decidió no llamar al hijo de Vladimir Guerrero.
Sí,
está lo había hecho muy bien, ¿no? Pero por alguna razón no lo...
Bueno, la razón puede ser la siguiente. Se está acabando la temporada.
Si llega,
él tiene tanto tiempo para hacer...
Ah, es por eso.
Para arbitraje. Que no me acuerdo cuándo. ¿Guajiro sabe cuánto es de arbitraje? Lunes Valencia.
Sí.
Ok,
las cláusulas del contrato y todo
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Tienen tanto para arbitraje y después para gente libre. Si ellos lo incorporan en este momento, estos días que quedan, la temporada es un año.
Por eso no lo subieron.
Tiene que sentar. Ajá, claro. Me imagino no lo han dicho, pero eso es lo que es. Entonces, claro.
La mula, Guajiro, la mula.
Sube. Súbanlo, porque es muy bueno. Serio. Sí, también, pero ellos tienen otra cosa. Ellos están haciendo lo correcto.
No porque no es bueno, no porque es malo, no, es porque.
Es porque le va a costar mucho más dinero.
Le va a costar mucho más dinero.
Y no tienen por qué hacerlo, ellos no están obligados a hacer eso. Entonces, están haciendo lo que conviene. Bueno, Chris Sale, estaba en la lista de lesionados y ya lo sacaron. Ese es otro. Otra arma que tiene ahora.
Pero Boston. Él lo sacan de vez en cuando. Él como lo están. El sello, digo, porque lo están tratando de para la postemporada y todo.
Sí,
eso, ¿no?
sí, porque sí.
Lo es más importante que esté listo para postemporada, ¿no?
Lo tienen 40 lanzamientos máximo. O sea, para que esté entrenándose, pero no.
Esto
no
casi como los sabermetrics. Hay que. Todo esto a base de la ciencia nueva de.
Sí.
El brazo, porque en el tiempo de Giro era coge la pelota
y tira.
Y
cuando se rompe el ligamento, vete para la casa y no juega más nunca.
Guajiro, a ti nadie te vino a delimitarte nada.
No,
el Guajiro. Saca el Guajiro.
Tenemos otro demio aquí ahora.
Otro demio. No,
sí, hemos creado un monstruo.
Un monstruo. ¿Qué es lo que está pasando? Dicen también que Pedroia está fuera, que el tipo de segunda base de los Red Sox va a jugar más.
No voy a estar en tampoco.
Dice que tampoco molesto con eso, pero ¿qué vamos a hacer?
Sí, bueno, molesto, ¿qué van a hacer? Bueno, el revista de los Atléticos de Oakland, Sean Kelly, está con estatus de día a día, con un corte en el pulgar de su mano derecha, una lesión que reveló que el miércoles sucedió a causa de un accidente lavando platos.
¿Cómo? Entonces, sí. ¿Se le cayó algo?
No, estaba lavando. Oye esto. Estaba lavando un cuchillo muy afilado que tenía para cortar una carne.
¿Sí?
Lo estaba lavando y parece que estaba viendo la televisión otra cosa.
Ajá.
y se llevó el pulgar y no se lo llevó completo por la uña que le paró la hoja. Te puedes imaginar. Y dice que él va a pichar el viernes. Sí. Y ese con la mano de agarrar la pelota.
¿Con sangre o sin sangre? ¿Cómo la cosa?
Dice, ustedes saben que a veces uno usa una herida y se demora un poquitico y después sale sangre. Y dice, aquí no fue así. El chorro de sangre.
¿Salió?
Fue. Claro.
Era un fuente.
La yema el dedo, sí. La yema el dedo, es una cosa llena de vasos sanguíneos. Tú te cortas y lo que sale de ahí...
¿Quieres que te diga una cosa?
Dime.
Hay que darle un punto a Rafael porque está improvisando. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ayer se jugaron muy poquitos juegos. No sé por qué.
Sí. Eso es bueno. El Guajiro está repitiendo lo que dijo básicamente.
Porque cuando son 30 juegos, 15, oye, es más tiempo. Rafael está improvisando haciendo cosas buenas.
Lo bueno del Guajiro, que hay un delay, entonces llega más adelante con la información. Muy buena observación. Hay que apoyarlo.
Okay. Bueno, están hablando de muchacho Cope, que estábamos hablando de las medias blancas.
Sí.
Sí, el codo lo que tiene.
Y que está fuera.
Sí.
Así que 2019, completo lo pierde.
Sí.
Y entonces otro que ayer estaba hablando de este tipo, del muchacho ese Otani, ¿no?
Sí.
Que es otro que no esté claro, ¿le van a operar, le van a hacer Tommy John o todavía están especulando?
Dice que todavía están pensándolo. ¿Te acuerdas que yo hablé, creo que fue ayer?
Sí.
Que dije, yo no me hiciera Tommy John. Tú te haces el Tommy John. Bueno, él va a seguir bateando. Aquí lo está diciendo ahora el cable. Va a seguir bateando. Está bateando, tiene 287.
Sí, porque hasta lesionado metió como dos.
Claro, entonces, 287 promedio, 367 de envase, 579 de slugging, 18 jonrones, 47 carreras impulsadas en 82 juegos. ¿Ok? Esto. Y tiene 4 ganados, 2 perdidos como piche con 3.31 de promedio de carrera limpia en 10 aperturas. No puede ser mejor. Pero vamos a suponer que se opere de Tommy John porque quiere seguir pichando. Para empezar, tiene que pasar un año fuera.
Sí.
¿Okay? Segundo, no todos los que se operan de Tommy John vuelven a pichar. Algunos no pichan más nunca.
Pero quiero aclarar algo. Él no puede batear si le hacen la operación. Él no puede lanzar, pero él puede batear el
año. No, si él tiene la operación, no puede hacer nada.
No puede hacer nada.
Hasta que se cure. Okay. Claro, imagínate tú. Okay. Esto no importa el brazo que sea, porque tú te lastimas eso corriendo, te caes, es una cosa que te echa a perder para siempre. Entonces.
Ah, bueno, hay una última nota. Dicen los Los Ángeles Angels, han puesto que le están diciendo que lo necesita. Creo que no ha dicho todavía si lo va a hacer o no. Pero que le están diciendo que él necesita la cirugía.
Sí.
Ellos le están diciendo que él necesita.
Ellos necesitan.
Y es algo que yo no entiendo, porque creo que hicieron un compromiso, algo de que...
Él tiene el contrato que tiene que usar para pitcher.
Ok.
Entonces, ellos le dicen, te tenemos que usar para pitcher. Si te tenemos que usar para pitcher, tienes que operarte. Ok, eso es lo que está pasando. Ahora, eso no es decisión... Esa es la obligación que tienen Los Ángeles.
Y el consejo tuyo es que no
mi consejo, que este tipo no ha hablado bien ni inglés ni español, sí. Y no hablo japonés, sí. Que no sé cómo me va a entender, sobre todo, a pesar de que me oye todos los días aquí, sí. Sobre todo esperando el viernes para ir al Guajiro.
Sí, sí.
Lleva esperando ir al Guajiro 6 meses, pero no habla.
Y lo que le falta, hay que ser eso del conteo de cuándo va.
Regresivo.
Sí, el conteo de lo que hace Rafael, y entonces el otro conteo es cuándo le va a hablar.
Pero yo veo
dice, que... Dice Coca, ni se está enterando de que estamos hablando de...
Sí, no.
Estamos aquí hablando de Guajiro y como ven, lo que están mirando por lo de...
El Guajiro se está leyendo. El Guajiro le regaló un libro del Corsario Negro y se lo está leyendo. De Emilio Salgari. De Sandokan, el tigre de la Malasia.
No,
le estoy comprando esos libros a mis nietos, por cierto.
¿Sí?
Sí, con eso crecimos nosotros. ¿Okay? Tú creciste aquí, no sé si leíste eso.
No, de verdad que no.
Toda la gente de mi generación leyó a Emilio Salgari. Fue un italiano que escribía libros de aventura. Para mí el mejor escritor de libros de niños, después de Mark Twain. Mark Twain era bueno escribiendo todo.
Sí.
Okay, pero Emilio Salgari, que no es italiano, escribió una serie de libros, de un libro que se llama El Corsario Negro, que es todo fantasía, pero los lugares de que él cita existían geográficamente en ese tiempo, en las cosas. O sea que a mí me ponían a leer y me decían, esto está al lado. Naturalmente, eso lo escribió él a principios del siglo XX. Y muchos de esos países no se llaman así igual. O sea, se refieren siempre a que los piratas estaban en la Cochinchina. Y no sé, Héctor, porque tú creciste aquí y se oíste eso. Eso está en la Cochinchina. Y nadie sabe que la Cochinchina existía. Hoy, la Cochinchina hoy es Vietnam, Camboya, Laos, esos países son la Cochinchina. Cochinchina. Okay. Y Zangari se refiere a eso. Sí. Bueno, entonces Guajiro se está leyendo de nuevo los libros de esos niños.
No, ya regresó.
Él está en la segunda.
Guajiro.
Está en la segunda niña. Muy bien, entonces quedamos en que Tommy John con Otani.
Sí, que su decisión y que.
Sí, si él se opera de Tommy John, a lo mejor no puede batear ni jugar ni pichar.
¿Los micrófonos siguen moviéndose?
Sí, son los micrófonos.
¿Eh? ¿Por qué tú estabas moviendo tanto los micrófonos?
No, era porque si tú ves ahí, hay un monitor que para los que están siguiendo el programa.
¿Para que te puedan ver la cara?
Para que puedan ver la cara de ustedes. Okay. Y entonces a veces...
Entonces tiene un punto, ¿ok?
Ok, sí. Ah, tengo un punto, ok. Las medias rojas anotaron una carrera. Los primeros anotaron una carrera en el día de hoy.
¡Qué raro!
Y la amenaza en Toronto, parece que hay amenaza para los indios. Tienen dos envases. Hay dos outs.
Bueno, una curiosidad. Hoy es viernes, vamos a hablar de curiosidades. Todd Frazier.
Yes.
De los Mets.
De los Mets. Interesante equipo.
Admitió que, que hizo, había engañado al árbitro.
El título, pero no leí el...
Bueno, él le dieron un fly. Y entonces salió corriendo un fly de FAO. Se iba a meter en la gradería. Se tiró para la gradería.
Ah, yo vi esa toma, se tiró. Ajá.
Salió
con la pelota.
Con la pelota en la mano y el umpire cantó out. Pero eso cuando él llegó, se le cayó la pelota. Pero había una pelota de goma allí que estaban jugando con ella y ella la cogió. Se la metió en el guante y sacó y le dio a la umpire así. Entonces.
No fue honesto.
Entonces,
pero.
Sí, entonces cogió la pelota inmediatamente después que cantaron. Y la tiró para el público para que no lo vieran.
Claro.
Y había un fanático que apuntaba y gritaba estas cosas. Estaba diciendo ese tipo la pelota. Y él dice. Y yo agarré y salí caminando.
Eso lo.
Salí caminando, le decía al tipo, cállate.
Acuérdense que esto es al duro sin guanta.
Y al duro con pelota de goma.
Y entonces dice que hizo cuento que estaba todo el mundo muerto de risa en el dogado.
20 segundos.
Ok.
Nos vamos en breve.
Ok.
Bueno, vamos a dejar las otras noticias para segunda mitad. Sí. No, Guajiro, espérate.
No, que yo estoy preocupado porque...
Ahí está la musiquita.
Sin guanta, esta cosa que se está hablando y sucediendo aquí. Los que mandan texto. Por eso que
me gusta el programa. Voy a revisar los textos y nos vamos para la segunda mitad. Regresamos en breve y creo que quizás Juan Pendá está ahí, ¿no?
No está hoy.
No está hoy, bueno. No,
pero tengo basquetbol también.
Ok, nos vamos, Chao.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias quieren invitarlos a celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Seamos o no creyentes, seamos o no católicos, la Virgen de la Caridad es un símbolo de Cuba. Acompañó a los mambises en la guerra. Ha sido cantada por nuestros poetas y nuestros músicos y es tan venerada en el Cobre como en la Ermita de la Caridad en Miami. Mientras algunos han intentado separar a los cubanos, la devoción por la Virgen los ha unido. Este viernes 7 de septiembre, víspera de su día, vamos a recordarla. Acompáñenme.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. El Movimiento Cristiano Liberación cumple este 8 de septiembre 30 años de fundado. A pesar de la represión y de la muerte en circunstancias sospechosas de su líder Oswaldo Payá, la organización mantiene viva su estrategia de promover un cambio pacífico y democrático en Cuba. Rafael Martínez Sixto tiene la valoración de dos representantes del grupo.
En boca de su portavoz Regis Iglesias, el Movimiento Cristiano Liberación quiere que el pueblo cubano sea protagonista de su propia historia.
Para que el pueblo pueda demandar sus derechos y él decida sobre su presente y su futuro.
Los principios del movimiento se basan en la doctrina social de la Iglesia y el mensaje liberador del Evangelio. Carlos Payá es el representante del movimiento en España.
Trabajar por un cambio pacífico en Cuba, de la ley a la ley, encontrando las vías no solo pacíficas, sino las vías legales.
Y entre esas vías legales estuvieron las 35.000 firmas recogidas para el proyecto Varela, que pusieron en primer plano la necesidad de libertad y democracia en la isla.
Puso por primera vez en manos del pueblo pues herramientas que le permitiesen organizarse. El régimen se atemorizó y provocó la reacción de la primavera del 2003, cuando fuimos a prisión más de 46 gestores del proyecto Varela. También el destierro nuestro y también el asesinato de Oswaldo Payá y de Harold Cepero.
E igualmente la detención y condena a 3 años del coordinador nacional del movimiento, el médico Eduardo Cardet.
A pesar de todo eso, el movimiento quiere mantener vigente nuestro mensaje de reconciliación porque es el único camino que hay para el cambio en Cuba.
Ha sido un largo recorrido y continuaremos haciéndolo porque en juego está la libertad de los cubanos y esto es para nosotros es lo fundamental.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y muchas son las peticiones que le hacen a la patrona de Cuba a sus seguidores. Ibe Pacheco preparó un reporte con algunas de ellas.
Prosperidad, libertad, salud y protección son algunas de las peticiones de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre. Radio Martí pudo conversar vía telefónica con Janet Borroto y Marlene Torres en Ciego de Ávila y Pinar del Río, respectivamente.
Salud, bienestar, prosperidad, que nos ayuden, nos abran los caminos,
que nos dé mucha vida y salud.
La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de los cubanos. Según fuentes históricas, fue encontrada en la bahía de Nipe, en la costa de la antigua provincia de Oriente. También las damas de blanco, mujeres pacíficas que se oponen a la política del régimen cubano, piden a Cachita, como algunos la conocen. Lourdes Esquivel es una de ellas.
Le vamos a pedir a la patrona de Cuba libertad, felicidad, salud para ese pueblo cubano, que cuide mucho a los cubanos y a todas las personas que la necesitan.
La líder del grupo opositor femenino, Berta Soler, también nos dejó saber qué le pediría mañana a la patrona de los cubanos.
Que proteja al pueblo de Cuba, puesto que estamos necesitados de amor, de comprensión, y que nos dé mucha fuerza a los cubanos para poder conquistar y obtener lo que queremos, la libertad.
La fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre. No obstante, durante todo el año los fieles acuden al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Precisamente allí se encuentra José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Le pediría a la Virgen de la Caridad del Cobre que ayude a despertar la dignidad, el valor, el coraje, el deseo de ser libre de los cubanos y que los anime a luchar por sus derechos, por su libertad.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y en otro ámbito de información, el presidente Donald Trump ha dicho este viernes que tiene preparados aranceles para aplicar sobre bienes chinos por un valor de 267.000 millones de dólares, mientras espera su decisión sobre gravámenes a importaciones del país asiático valorizadas en 200.000 millones de dólares. El plan de aranceles sobre bienes chinos por estos 200.000 millones de dólares de los que estamos hablando podría empezar a regir muy pronto, dependiendo de lo que pase con ellos. Hasta cierto punto,
va a depender de China, así declaró el presidente. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, llegó este viernes a la capital de Afganistán en una visita sorpresa al país. Se espera que Mattis se reúna con comandantes militares afganos, estadounidenses y de la OTAN, además de con el presidente del país, Ashraf Ghani. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Richie Pérez y Ariane González.
Muy bien, esto, vamos a hablar un poco de baloncesto y pasó el señor Juan Pendá por enfrente, lo capturamos y lo metimos aquí de nuevo. Y con él vamos a conversar un poquito de basquetbol. Udonis Haslem firmó con el Miami Heat un año, $2.4 millones. ¿Ok? La temporada número 16. El año pasado no jugó casi y este año me imagino que vaya a jugar menos. Pero ellos lo quieren ahí porque es un individuo que tiene influencia sobre los jugadores nuevos. Y esto, han redondeado eso y tiene un hueco ahí para Dwayne Wade cuando se digne a decir si quiere o no quiere venir.
Claro, eso es lo que quiere Pat Riley. O sea, por lo menos con Wade y con Haslam son dos jugadores que no van a jugar. Bueno, Wade puede todavía jugar un poco más. Pero Haslam, no importa si juega un partido o dos, pero sí le da aliento a los jugadores.
Totalmente.
Y es un capitán, o sea, prácticamente.
Son los dos capitanes.
Efectivamente. Sí. Y una de las cosas es que se retiraría, yo diría que con quitándose el sombrero, aparte de los anillos que tiene, pero al igual que Dirk Nowitzki, que sigue jugando con un solo equipo.
Claro.
Y también lo hizo Manu Ginobili con San Antonio Spurs.
Que eso tiene un tiene un valor. Y además pasó una cosa con Udonis Haslem. Udonis Haslem es de aquí de Miami. Fue al Miami High, fue la estrella del Miami High. Se fue a la Universidad de la Florida, fue la estrella de la Universidad de la Florida. No lo draftearon, como dice Guajiro, no lo escogieron en el draft, se fue para Italia. Se estaba muriendo de hambre porque no podía comer más espagueti, pues no le gustaba. Y se llevó a la abuela para allá, o la tía, no me acuerdo quién. Y entonces, hasta que Miami Heat vino, o sea que no ha jugado, jugó en Italia, pero los otros equipos son en bachillerato, universidad, Y NBA de aquí de la Florida, o sea que es un producto de aquí, es de Miami, nació aquí también. Entonces tiene aquí un valor para tener alguien que es nativo completamente y que en este momento es el líder, creo que es el líder en rebote o el segundo después de Alonso Mourning, pero por ahí anda.
No, está de líder, está de líder, está, claro, y, porque ha jugado más con Miami Heat que Alonso Mourning.
Claro, claro, eso es lo que pasa. Y esto, no se sabe si Wade va a venir o no. Si ha dicho que si no juega con Miami Heat, no juega. Ok, ya eso está dilucidado. Tiene tanto negocio, ¿no, en Wade?
Y no, está, y el contrato que le hizo China recientemente con
y eso le exige tiempo y cosas. Entonces, esto, él va a ver lo que va a hacer. Y evidentemente es muy probable que eso de irse sin despedirse no le suena bien a nadie. O sea, específicamente a él. Así que es probable que quiera venir a jugar la última temporada. Esto, ser medio coach, que es lo que va a hacer Udonis Haslem, ser medio coach del equipo, o sea, como coach jugador, ¿okay? Aunque no juegue mucho. Y esto, tu equipo, ya dijo tu equipo, los Boston Celtics,
yo te he hecho equipo, ojalá que fuera mi equipo.
Tu equipo, el Brad Stevens, que es el coach. Digo que el día 25 de este mes está todo el mundo allí reportado, incluyendo a Kyrie Irving y Gordon Hayward.
Bueno, yo creo que si este año es tan saludable, que es lo que se espera. Y yo siempre digo que cuando uno compite, uno quiere competir con los mejores. Claro. O sea, tú no quieres competir cuando tú ves a un ejemplo, si juega contra los Lakers, que un LeBron James esté sentado porque está lesionado, sino tú le quieres ganar a LeBron James. Lo mismo, a los Boston le quieren ganar a Irving, a Haywood, a Al Horford. O sea, son los jugadores, yo diría que punteros de este equipo. Pero yo creo que el coach es una influencia tremenda. A pesar de que es muy joven, es uno de los más jóvenes hoy por hoy de la NBA.
Sí, parece que está jugando todavía.
Sí, si le dan un balón yo creo que se pone a jugar, ¿no? Sí. También. Así que yo creo que es importante que Boston es uno de los favoritos, como lo dije la semana pasada, para que está ahí en la conferencia final del Este y también en lo que es la NBA, final de la NBA. Así que yo diría que tienen un equipo invidiable, aparte de la juventud que tiene, que eso es otro.
Exactamente, van para arriba. O sea, que se espera que este año, no solo porque están estos dos caballeros hoy, sino porque los muchachos van a estar mejor este año.
Claro, se espere más de Tatum, de Jaylen Brown, y el que jugó, que reemplazó a Irving, me refiero al novato de ellos, ahora el nombre no me viene a la mente, sí, pero que es el point guard, que sí, jugó excepcional, sinceramente.
Cómo no. Fíjate, Irving perdió 22 juegos, pero perdió todo la postemporada. Y Hayward, okay, esto, perdió 81 juegos. Perdió 81 juegos porque en el primer juego de la temporada se desbarató el tobillo. No es que se lo rompió, no, sí, que se lo pulverizó. Es increíble que esté jugando de nuevo. O sea que estos dos, los dos mejores jugadores del equipo, no hacían falta, porque ellos ganaron la postemporada y ahí Hayward, que es el mejor que tenía, no pudo jugar más. Okay, esto, digo, Irving. Y Hayward no jugó en toda la temporada. Así que vamos a ver. Yo creo que este es el equipo derrotado, yo estoy de acuerdo contigo. Por otro lado, a Lou Dinh, que pasó una cosa muy rara con el africano este, con los Lakers, que firmó un contrato de 4 años, $72 millones, y que el año pasado no es que no jugara, que no jugó, jugó 2 o 3 partidos, es que no estaba en el equipo, no estaba vestido de allí, de uniforme, no aparecía. No sé cuál es el arreglo con él. Entonces, lo dejaron ir. Le quedan 3 años. ¿Okay? Se le tienen que pagar. Los 3 años.
Le tienen que pagar.
Y ahora los Timberwolves de Minnesota están interesados en esta conversación.
Claro, hay que destacar que la mejor temporada que tuvo Lou Dinh fue cuando estaba con los Bulls de Chicago. Claro. O sea, un defensor tremendo. Después hizo un tremendo papel también con los Miami Heat. Después se fue, yo diría que a los Lakers, pero fue como decir desapercibido, pasó por los Lakers, porque y le hicieron un contrato impresionante. Yo, claro, me quedé frío cuando le dieron 72
millones. Y yo pensé
millones.
Que se había ido, fíjate que yo no sé, porque nunca lo vi.
Así es.
Entonces, a mí me cae bien este Lou Dinh como funciona, es un tipo guapiador, es bastante buen anotador y es un defensor tremendo y juega de campana a campana. ¿Ok? Esto, lo que hace la gente dice, bueno, pero ¿por qué lo votan si tiene que pagarle el dinero? Ah, porque estos equipos ganan mucho más, en realidad, de lo que, pero están limitados a un salario, no pueden subir, uh-huh, tienen un tope salarial, de ahí no pueden subir.
O si no tienen que pagar bastante, los impuestos son impuestos, bien
no,
fuertes.
Cada año son más, a veces pagan $3 por cada dólar que sube, o sea que es imposible. Pero sacando a este individuo, sacan de la nómina los 72 millones. Ellos tienen que pagarlo. Pero entonces cogen y lo dividen 3 años, y esos 3 años son 3 años que ellos les quitan esa cantidad de dinero que está, los 3 años que quedan, se los rebajan de la nómina, en el papel, aunque por fuera lo pagan, pero no está dentro de la nómina. Y tienen derecho entonces a firmar otros jugadores sin que tengan que pagar impuestos. Por eso, porque ya no llegan a cantidad tope, que tienen que pagar multa. Por eso es que hacen esto. Y cuando uno ve lo que ganan estos equipos, yo voy a hacer un programa para que con los 10 dueños que más dinero tienen en los distintos equipos, no solo la NBA, para que veamos lo que ganan. ¿En cuánto compraron los equipos? ¿Cuánto valen ahora? ¿Y cuánto han ganado?
Me imagino que uno de los que va a estar ahí es el de los Dallas Cowboys, ¿no?
Bueno, el de los Dallas Cowboys es el número uno.
Por eso
es el número uno.
Tiene que estar.
Todo es más grande en Texas.
Increíble, sí, sí, impresionante.
Así que esto, eso van a... Esto le voy a decir porque yo los programas, los artículos que estoy haciendo para la página nuestra, que por cierto ahora va a sacar uno que es el dinero de Cristiano Ronaldo, dónde gana, cuánto gana y con qué lo gasta. De eso he hecho de varios, porque me lo piden la gente en Cuba le encantan los millones, ¿sabes?
Así es.
Fíjate, Demio, que tenemos que
es el que más gana, el embajador de ustedes, ¿no?
El embajador del régimen aquí. Como habla de millones, no, y firmó por $80 millones. Y le dieron $72 millones. Le da unos millonazos a uno aquí que lo deja aturdido. Okay. Pero yo estoy escribiendo esos artículos. Por cierto, este de lo que estoy terminando ya de Cristiano Reinaldo, porque tiene mucho trabajo esos artículos, porque tienen que averiguar en todos lados, ver, leer las revistas, que yo las reciba, por suerte. Las revistas económicas son las que te dan los números.
Claro.
No te lo dan las revistas deportivas.
No, por supuesto. ¿Okay?
Entonces tienes que compilar todo eso, ponerlo.
Como Forbes, todas esas
Forbes,
revistas.
Sí, claro. Forbes te dice muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Esto, Fortune, ese, yo saco Business Insight. Y pero la semana que viene vamos a sacar de en la página nosotros, así que los que lean la página nosotros estén atentos a eso. Esto,
te tengo una cosita rapidito acá, sí. O sea, mira, Boris Diaw anuncia su retiro a los 36, no sí. Porque se siente cansado de jugar basquetbol, sino por algo que es, yo diría que digno de admirar, no quiere romperle el récord sí. A
247 a juegos internacionales.
Correcto.
Se dice fácil. ¿Se dice? La vieja es la que ha hecho eso.
Aparte, él tiene, o sea, tiene récord, o sea, ganó el campeonato con Francia en el 2013 y sí. También ganó en la NBA con San Antonio Spurs en el 2014, o sea que definitivamente hay que quitarse el sombrero con él. Un excelente defensor,
sí.
Lo demostró con las espuelas de San Antonio, cuando tenía que sacar la cara, que a lo mejor Duncan estaba un poco cansado, estaba Boris Diaw ahí para ayudarlo.
Siempre.
Y increíble, o sea, uno de los equipos que más jugadores internacionales tenía fueron las espuelas de San Antonio, siempre.
por muchos años.
A veces tenían hasta 11 jugadores
sí.
Internacionales. Bueno,
y tenía dos franceses, tenía a Tony Parker y a este.
Que ya ninguno de los dos está. No,
sí, o sea,
así que.
Pero muy interesante, eso es muy, muy bonito porque la persona que tiene más juegos internacionales en la historia es la mamá de él.
Sí, se llama okay. Elizabeth Diaw de Rifford, o sea, exacto. Jugaba con los Les Blues. O sea,
con Les Blues, entonces, los franceses, la selección francesa.
Así es, así que no, bonito, o sea, se retira por no romperle el récord a su propia madre. Así que qué lindo eso.
Me cayó bien.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Okay. ¿Tienes algo más ahí?
Y lo otro es que, lo último, o sea, que los Pelícanos firmaron a Yahil Okafor. Yo creo que es un jugador que es estable, puede ayudar a este equipo. También Randall, el de los Lakers, también está con este equipo, a pesar de que se fue Cousin. Yo creo que estos dos jugadores le pueden dar un poco de descanso a los titulares y especialmente a Davis, que siempre ha tenido el problema de las lesiones cuando más lo necesita el equipo. Sí. Yo creo que es importante, o sea, la adquisición que hizo este equipo de los Pelícanos con Yahil Okafor, o sea, un centro que puede jugar centro y también puede jugar a la pivo.
Y tiene muy buen apellido.
Sí. Okafor, claro. Así es. Bueno, ha sido un placer estar acá una vez más con
muchas
ustedes.
Gracias, Juanito. Vamos a oír a Guajiro Peña a ver qué tiene que decirnos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, dicen que recordar es vivir. Y hoy les traigo a ustedes la primera serie Caribe completica. ¿Quién jugó en esa serie en el año 42 en el Estadio de Cerro? Representado por Armendáriz. Y aquí van los manches. Fermín Guerra, manche. Zungo Carrera, coche. Y uno de los estelares que se había retirado hacía 2 años, Rodolfo Fernández, coche. Y aquí vienen los pitchers. Oigan esto. Conrado Marrero, Agapito Mayor, Octavio Rubén, Jorge Comella, Vicente López, Tata Solís y para que no faltara un americano son Yandro Pichel. Aquí vienen los fenómenos. San Jetro, dicen las lenguas que ha sido el hombre más rápido del mundo jugando.
Segunda base de Armendáriz.
Dicen que era un fenómeno, ¿no? Uh-huh. Bueno, San Jetro, Monte Irving, ahí tienen a Monte Irving jugando centerfield. Jim Gianfrido, de los Dodgers, el hombre rifle, Chuck Cano, que se convirtió artista después de primera base. Segunda base, Sojito Gallardo, shortstop Abelino Cañizares y Willy Miranda. Tercera base, Héctor Rodríguez. Y outfielder ya veterano, Santos Amaro. Andrés Fleita, catcher, y el chino Valdivia, catcher. También Fermín, como manager, cachaba bastante. Cuba ganó los 7 juegos sin perder. Y ahora voy a para la última que se celebró en el 61, representado por el equipo de Cienfuegos en Panamá. Aquí está el manager, Tony Castaño, manager, coche, Rafael Heredia. Y también son nobles que estaba quechando, pero ayudaba a quechar. Estos son los peloteros. Piche, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Tony Díaz, Pedro Carrillo, Dagoberto Concepción, Raúl Sánchez, Orlando Peña fue de refuerzo y Héctor Maestre. Catcher, Rafael Noble y José Joaquín Acuí. Dos Dores, americano, se fue y no participó en la serie. Se fue al terminar y Modesto Pérez. Primera base, Borrego Álvarez. Infield, Don Eddie y Raf Doble. Ese muchacho tampoco fue a la serie, se fue para otro año. Utilite, Ozzy Álvarez. Redfield, George Allman. Ese año acabó con el Guajiro Peña, metió 8 jonrones y me metió 4 a mí. Abusador. Leftfield, Román Mejía. El señor Roberto Tano. Tony González, haitiano. Roberto Sablón, el chico Sablón. Señor Leonardo Cárdenas, uno de los quítate el sombrero. Y segunda base, Octavio Robes. Y el cargabate, muchachito de 18 años, muy simpático, me acuerdo de él como ahora, José González. El equipo de Cienfuegos ganó los 6 redes. En el último juego, celebrándose para ver el campeón, vino a batear Borrego Álvarez y pichando Humberto Robinson por Panamá. Y Borrego le dio un batazo por lo profundo del left center field y Cuba ganó la serie de 6-6 también la última. Quiere decir que Cuba durante la serie del Caribe jugaron 10 juegos y Cuba ganó 10 en Cuba hasta que vino la revolución y nos desgració el béisbol en Cuba. Y nosotros pasamos a jugar a distintos países y Venezuela en el 70 fue el que ganó la primera serie del Caribe. Pero ¿cómo? Ya no estaba el equipo de Panamá, México había sustituido y Venezuela Santo Domingo entró a jugar en la Serie Caribe. Eso es historia. Así que felicidades a los fanáticos viejitos esos que están por ahí. Y para mí fue un orgullo grandísimo ver representado en el último juego como refuerzo, porque me dieron, yo perdí el último juego cuando Joaquín Acuí me dio un doble por el refil 5-4 y Cienfuegos fue campeón, pero me llevaron. Sí. Y nos buscamos unos billeticos ahí, ¿no?
Claro.
Ok, Rafael.
Muy bien. Déjame decirle a los fanáticos, recordarle, Guajiro Peña, que habla mucho de su compañero, pero el Guajiro Peña está en el Hall de la Fama de la Serie del Caribe, ¿oyeron? O sea, esto no es un guajiro quiera. El Guajiro es tremendo peche.
Rafael, ¿será verdad el caso de Jethro? Que dicen que un día, eso lo decían porque era un fenómeno, que había dado un roletazo por arriba el piche, siguió corriendo, se tiró un segundo y que la bola le dio en la espalda.
Esto es mentira, gente. Sam Jethro, yo me acuerdo, yo era muchacho, pero yo me acuerdo, Sam Jethro. Ok, lo odiaba porque era de las Mendares. Vamos a leer unos comunicados aquí. Lázaro Álvarez, ese es amigo nuestro de siempre. Saludos para Carrillo, el Guajiro Peña y Rafael, un abrazo para todos, para ti también, Lázaro. José Berrío, saludos de la ciudad de Clermont, en Florida. Estamos aquí en el mismo estado. Aidil Valdés vive en Miami, Florida. Esto nos hace un signo que le gusta. Rubén Menéndez Valdés, saludos a todos grandes. Vive en Morón, Cuba. Desde Cuba, mis respetos. Los nuestros a ti, Rubén. Gisela Fenu, saludos a todos de Pensilvania. Yo amo a los cubanos por alegres, llenos de alegría, positivos, siempre bendiciones. Gracias, Gisela. Ya escribió dos cosas hoy. Gisela Fenu, o Fenú, no sé, vive en Reading, Pensilvania. Yo sé, está perfectamente Reading. Y le gusta el programa desde Pensilvania. A Mauri Abreu, vive en Houston, Texas. Marvin Santos, centrocampista del FC Barcelona. ¡Ah! Mira. Carlos Asín, vive en Santiago de Surco, Lima, Perú. ¿Ok? Podríamos decir que es un barrio de Lima, Santiago de Surco. Antes era un pueblo separado, pero está pegadito allá. Norma Rodríguez, le gusta el programa. Baracó, Habana, Cuba, le gusta el programa desde Cuba. Ese era el tiempo que se pasó. Noel Naranjo, vive en Miami, Florida, otro fanático. Y eso es lo que tenemos dentro de las comunicaciones. Vamos a pedirle a Coca que nos dé la música olímpica.
Yo pensé que Baracoa en el oriente. dice Habana.
Es que te tiendo de Baracoa a La Habana. Oye, fíjate tú, que estás acabando con la geografía, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitico de la Vuelta a España. La Vuelta a España es una de las tres carreras, eso se lo he dicho varias veces, por etapas más importantes en el ciclismo mundial. Nosotros la estamos cubriendo, como cubrimos ya el Giro de Italia, que es la primera de las tres, el Tour de France, que es la más importante, y la tercera y última de las grandes carreras del año es esta. Así que la temporada de ciclismo para nosotros terminó. De vez en cuando traemos a uno de nuestros invitados que nos hable del Campeonato Mundial de Ciclismo, etcétera, otras contiendas menos conocidas. Pero estas son las tres y yo he estado cubriendo esto por más de 10 años. Ok. Este fin de semana en Deportes y Más tenemos a Enrique Acevedo, que es un experto en ciclismo. Experto porque fue ciclismo de competencia, experto porque todavía monta, ya está durito Enrique, no luce porque como monta bicicleta todos los días, está que tiene tipo de ciclista. Y es un hombre de negocio muy, muy exitoso, pero que dedica su tiempo a venir y de vez en cuando a hacer programas aquí de ciclismo. Este fin de semana, Deportes y Más tiene a Enrique Acevedo hablando de la Vuelta a España. Y después que se termine la Vuelta a España, tenemos un resumen que vamos a hacer también en Deportes y Más, que vendrá Enrique de nuevo o vendrá nuestro otro experto, Ineido Soler, que muchas veces lo hace, le haría el resumen. Vamos a ver ahí. Y se acaba de cumplir la etapa número 13 de la Vuelta a España de este año. Y el ciclista español del equipo de Euskadi, Óscar Rodríguez, ganó la etapa 13 de la Vuelta a España. Y es la primera victoria para el joven Navarro, es de Navarra, ¿no? Vasco también, que tiene 23 años. Después de la etapa 13, el también español Jesús Herrada, del equipo Cofides, un equipo muy importante, sigue de líder de la carrera. Les voy a decir cuáles fueron los números en la etapa de hoy y la etapa de, vamos a ver si lo encuentro, y lo que es la general. ¿Okay? Y en la etapa de hoy tenemos, como le dije, a Óscar Rodríguez, llegó primero, español, Checo Maja, R. Masca, Teuns, seguro tercero, Lambrecht, alemán, llegó cuarto, el quinto fue De Plos, francés, Kudos, llegó sexto, Sacarín llegó séptimo, Serri llegó octavo, y Rabasal noveno, y King, okay, de Estados Unidos, llegó décimo. Eso fue la etapa 13, pero como está la general, aquí está
el domingo tenemos, okay, dos equipos, Atlanta y Arizona, que están, okay, discutiendo para
el playoff. El tiempo se nos acabó, nos está cortando la cosa, nuestro productor Tito Carrillo está levantando bandera roja y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.